Canciller, adelante cuando usted quiera.
Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes hoy aquí. Quiero, antes que nada, agradecerle a los representantes. No translation. Sorry, should speak in English. Russian. Russian is an official language. Yiddish.
Even Bosnian is fine.
Yiddish. English, Yiddish. What's the difference between English and Yiddish?
Same language.
Same language. So, what? No, tengo que hablar en español. Soy el ministro de Relaciones Exteriores.
This is on the record.
Yes. The conference? My co- what? About Yiddish? Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muchas gracias por estar aquí en un día que es muy importante para la Argentina, porque hemos venido justamente a las Naciones Unidas, la organización por excelencia en la defensa de la paz en el mundo, y nosotros somos firmes creyentes en que los problemas entre los países deben ser resueltos de manera pacífica, y a partir del diálogo en paz, de un diálogo que comprometa a todos los involucrados al no uso de las armas y sí al uso de la razón y la diplomacia. Antes que nada, quisiera agradecerle a los representantes de los países hermanos de la República Argentina que están acá, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Perú, Guatemala, Uruguay, Brasil y Chile. Muchas gracias a todos ustedes, porque una de las fortalezas que tiene la Argentina es el apoyo unánime de toda Latinoamérica en nuestro pedido de conservar la paz en el Atlántico Sur y de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Voy a mostrar algunos slides con algún tipo de información que hemos presentado hoy al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También quiero decirles que el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, ofreció nuevamente oficiar como amigo de ambas partes, de ambas naciones, como mediador para iniciar el diálogo. Mi respuesta, como lo he hecho en oportunidades anteriores, es la misma. La Argentina acepta que el secretario general de las Naciones Unidas inicie conversaciones con ambos países para que nos podamos sentar en la mesa de la paz a dialogar y resolver este conflicto. Le dije, señor Ban Ki-moon, usted ya tiene el 50% de su trabajo hecho. La Argentina acepta. Dígame cuándo vengo a sentarme en esta mesa en las Naciones Unidas. Me dijo que iba a hablar con Inglaterra, con el Reino Unido. Esperemos que así lo haga y esperemos que el Reino Unido acepte dialogar, porque desde 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 11 resoluciones convocando al diálogo entre la Argentina y Gran Bretaña para la resolución pacífica del conflicto de soberanía en el Atlántico Sur. Hoy me preocupa y le preocupa a la República Argentina y me ha pedido a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apele a las Naciones Unidas como máximo organismo de resguardo de la paz. Porque como ella dijo hace pocos días en Buenos Aires, es nuestra obligación darle una oportunidad a la paz. E invitamos a Gran Bretaña, a aquellos también, emulando a ese poeta, cantor, músico, ídolo de todos nosotros, John Lennon a darle una oportunidad a la paz. Aquí tenemos un slide del Atlántico Sur. Está Brasil, Uruguay, Argentina, África del Sur, Angola, distintos países en África y en América del Sur. En el medio, como ustedes ven, controlando todo el Atlántico Sur, son las bases militares que tiene Gran Bretaña en la región. Ascensión, Santa Elena, Tristán de Cunha, Islas Malvinas, Islas Georgias de Sandwich del Sur y el territorio antártico. Como ustedes ven, Gran Bretaña es la potencia militar por excelencia en el Atlántico Sur. Y desde esas bases controlan no solamente todo el tráfico de ingreso al Atlántico Sur, sino todo el tráfico marítimo y aéreo que hay entre América del Sur y el África. A su vez, controlan el acceso al Océano Pacífico y al Océano Índico. Así que esta es la situación militar que hay hoy en el Atlántico Sur. Ustedes pueden ver quién es la potencia militar por excelencia. Bueno, lo que no van a ver ahí es la capital de esa potencia, militar, porque la capital de esa potencia militar se encuentra a 14.000 kilómetros de distancia del lugar de conflicto, de las Islas Malvinas. 14.000 kilómetros de distancia, desde ahí controlan. El Atlántico Sur es tal vez el último refugio de un imperio en decadencia. Es el último océano, el único océano, el último océano que controlan desde Gran Bretaña. El Britannia Rules solo se da en el Atlántico Sur. Desde ahí también controlan todo lo que sucede en el Amazonas, todo lo que sucede en África, la costa oriental sudamericana y la costa occidental africana. Aquí vemos el submarino nuclear Vanguard. La Argentina cuenta con información que en el marco del reciente despliegue militar británico en las Islas Malvinas, se ha enviado un submarino nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear al Atlántico Sur. Se trata de un submarino llamado Vanguard. Esta es la foto del submarino Vanguard. Preocupados por esta situación, la Argentina apeló a los canales diplomáticos para preguntarle a Gran Bretaña si era cierto que habían introducido armas nucleares en el Atlántico Sur. Otros países de la región, también preocupados por la situación, hicieron la misma consulta. Hasta el día de hoy, Gran Bretaña se rehúsa a decir sí o no. ¿Hay armas nucleares o no hay armas nucleares? La información que tiene la Argentina es que ellos han introducido esas armas nucleares. Tal vez ustedes me pregunten, ¿por qué ahora? No es ahora. No es la primera vez que han introducido armas nucleares. En el año 2003, tal vez algunos de ustedes recuerdan, también por información que se recibió de un servicio de inteligencia que la pasó a los medios de difusión, a los medios periodísticos, se conoció que hacía unos años atrás, Gran Bretaña había trasladado material nuclear, o sea, armas nucleares al Atlántico Sur, y en un momento en que transfirieron de un barco a otro barco, tuvieron un incidente en el cual se corrió riesgo de una propagación nuclear en la zona. Ahí, recién en el 2003, ellos reconocieron que habían intentado entrar armas nucleares al Atlántico Sur. Quiere decir que no es la primera vez que esta denuncia, o sea, ocurre. Ya en el año 2003, Gran Bretaña reconoció. Quiero recordarles a ustedes que Argentina y toda América Latina somos signatarios de un tratado que se llama Tlatelolco. De acuerdo a Tlatelolco, nuestra región es una región libre de armas nucleares. nosotros no vamos a aceptar que existan armamento nuclear en la zona de influencia de América Latina. Lamentablemente, Gran Bretaña es signatario del Tratado de Tlatelolco, pero siempre ha hecho reserva, con lo cual no cumple con todos los mandatos del Tratado de Tlatelolco. Es el único país con armas en la zona que no cumple con lo que firmó con el Tratado de Tlatelolco, como cumplimos Brasil, Argentina y otros, Uruguay, otros países de la región. Este es el destructor Dauntless. Este es un similar al destructor Dauntless, es un tipo 45. Ha sido recientemente enviado a las islas. Se trata de la última generación de este tipo de barcos, de destructores, en el mundo entero. No hay ningún país de la región de América Latina que tenga este tipo de embarcación. Ningún país podría hacer frente a este tipo de armamento, a esta embarcación. Con la incorporación de este barco, Gran Bretaña ha cuadriplicado su poder naval en el Atlántico Sur. Ha multiplicado por 4. Gran Bretaña dice que no está intentando militarizar el Atlántico Sur, pero ha multiplicado por 4 su poder naval. ¿Cuál es el motivo para que necesite 4 veces más poder que el que tenía hasta hace poco? Bueno, lo interesante es que este es el barco que se utiliza en el Golfo Pérsico. O sea que para Gran Bretaña, la situación en el Golfo Pérsico, la situación de Irán, la ruta del mar, es similar a la situación del Atlántico Sur. Yo quiero saber si hay algún experto militar que me pueda decir cómo compara Gran Bretaña el Atlántico Sur con el Golfo Pérsico. Este avión, el Typhoon 2, está en las Malvinas. Este avión lleva al poder aéreo británico de la tercera a la quinta generación tecnológica. Es el salto más grande tecnológico que se ha dado en la región en los últimos años. Ningún país de Sudamérica, ningún país de Sudamérica dispone de la capacidad que ofrece este avión, el Typhoon 2. A tal punto que este es el avión que Inglaterra utilizó en sus guerras en Libia, en Afganistán y en Irak. Quisiera saber qué experto militar puede comparar la situación del Atlántico Sur con Libia, con Afganistán y con Irak. En Malvinas, los pilotos británicos se entrenan con estos aviones para luego ser enviados a Afganistán y recientemente a Libia. En el año 2010, uno de los Typhoon de la Fuerza Aérea Británica violó sin previo aviso el espacio aéreo argentino y aterrizó en Chile. Hasta el día de hoy, la Argentina no sabe por qué Gran Bretaña decidió en aquel entonces violar el espacio aéreo, aduciendo después que habían tenido una avería. Pero lo cierto es que sin previo aviso y sin comunicación atravesaron el territorio argentino con un avión de guerra del cual ningún país de Sudamérica tiene algo similar. Este es un mapa interesante. El círculo rojo de afuera llega hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Chile y todo el sur de la República Argentina. Ese es el radio de acción del avión Typhoon. Quiere decir que un avión desde las Malvinas puede llegar hasta la mitad de la República Argentina sin necesidad de volver a cargar combustible, a pesar de que estos aviones pueden hacer recarga de combustibles en el aire, con lo cual no necesitan volver a las Islas Malvinas. Este avión, el Typhoon, llega hasta la mitad de la República Argentina y desde ahí puede disparar los misiles Taurus que tienen en las Malvinas, que tienen un alcance de 500 kilómetros. Los británicos de esta manera tienen una capacidad ofensiva que alcanza casi toda la Argentina, todo el Uruguay, gran parte de Chile y el sur de Brasil. Estamos hablando desde las Malvinas. Desde las Malvinas pueden atacar hasta el sur de Brasil. Este es el misil Taurus. Está diseñado para destruir blancos altamente protegidos y valiosos, como centros de mando, estaciones de radar, infraestructuras. Su cabeza de guerra está capacitada para llevar hasta 450 kilogramos de explosivo de altísima potencia. Combinado con el avión Typhoon 2, lo transforman en el arma ofensiva más letal en operación que existe en el Atlántico Sur. Aquí tenemos los polígonos de tiro. Desde estos polígonos de tiro, son 13 polígonos de tiro en las islas del Atlántico Sur. 13 polígonos de tiro. Desde ahí se hacen prácticas con misiles. En el año 2010 la Argentina denunció que Gran Bretaña utiliza para sus prácticas misilísticas estos polígonos de tiro sin avisarle a la Organización Marítima Internacional, poniendo en riesgo una de las vías navegables civiles más importantes del mundo. Nunca avisaban a la Organización Marítima Internacional, ni a la Argentina, porque la Argentina es responsable ante la Organización Marítima Internacional, de avisarle a los buques que navegan que hay prácticas misiles en la zona. Pero Gran Bretaña no le avisa a la Argentina, que es la responsable de avisarle a los buques. Con lo cual, los buques navegaban sin poder estar informados sobre prácticas misiles de Gran Bretaña. Esta es la foto de un polígono que está en Puerto Enriqueta y el radio de alcance que tiene desde su lugar, los misiles hasta donde llegan, la zona que está ubicada ahí. Hacia la ruta, justo hacia ahí es donde va la ruta navegable. 13 polígonos de tiro misilísticos. Esta es la pista aérea, las dos pistas aéreas con que cuenta las Islas Malvinas, las Fuerzas Armadas Británicas en las Islas Malvinas. La más larga, 2.900 metros de largo. La segunda, 1.500 metros de largo. Desde estas dos pistas pueden despegar los aviones de guerra más modernos del mundo. Desde ahí pueden operar y llegar hasta las Amazonas y todo el sur de las Amazonas hasta la República, hasta el sur. Ahí es donde, eso es la potencia militar con la que cuenta Gran Bretaña. Dos pistas aéreas, 2.900 metros, muy pocas pistas en la Argentina tienen esta longitud, 1.500 metros la segunda pista. Recordemos que en las Malvinas hay 2.500 habitantes nada más. Este es el mapa de la red de estaciones de comunicaciones. En cada uno de ellos hay una red de comunicaciones. Es el más sofisticado sistema de comunicaciones que se conoce. Ha sido modernizado en los últimos años, y este sistema le permite a las Fuerzas Armadas Británicas, desde las islas, comunicarse con aviones y naves de guerra en cualquier parte del mundo. Es decir, que desde aquí, este centro de comando de comunicaciones que tiene Gran Bretaña está en contacto permanente con las naves que están en el Golfo Pérsico, en el mar, en el Océano Índico, en el Mar del Norte, en el Pacífico, con los aviones y con los barcos. Entran en contacto desde esa zona. Es el más grande centro de comunicaciones que existe en el Atlántico Sur. Este es el radar. Fue instalado hace menos de un año, con el incremento de la militarización que hemos denunciado hoy ante las Naciones Unidas. Es la última generación de radares que existe en el mundo. Integran, esto es interesante, un sistema global que está en comunicación permanente con los Estados Unidos, con Francia, con Japón y con Canadá. O sea, desde las Malvinas ellos están por radar interconectados con los radares de Estados Unidos, Francia, Japón y Canadá. Este sistema está siendo utilizado para tareas de vigilancia, control marítimo, control aéreo, de toda una amplia zona de Sudamérica. Bueno, señores, para concluir, esto es simplemente un pantallazo de lo que le hemos entregado al presidente de la Asamblea General, al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas, que describe el grado de militarización en el Atlántico Sur desplegado por el Reino Unido. Esto ha sido incrementado en los últimos años, a tal punto que el presupuesto de defensa de Gran Bretaña ha sido reducido en todos sus niveles, excepto en el tema de las Malvinas. Las Malvinas han mantenido su presupuesto militar de Gran Bretaña en momentos en que lo han reducido para otras áreas del mundo. Quiero decirles que la Argentina, o digamos el Reino Unido, está utilizando una infundada defensa de la autodeterminación de 2.500 isleños como excusa para el establecimiento de una poderosa base militar que sirve a sus intereses estratégicos. Y digo de una infundada defensa, porque las Naciones Unidas, desde el año 1965, dice que el conflicto es un conflicto de soberanía entre Gran Bretaña y la República Argentina. Además, la Argentina, en su constitución, garantiza que solamente a través de la paz va a buscar la recuperación de su soberanía y siempre respetando los intereses de quienes hoy habitan en las Islas Malvinas. La Argentina insta una vez más a Gran Bretaña a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, a sentarse en la mesa de negociaciones y a desistir de esta escalada militar que está llevando adelante en el Atlántico Sur con la introducción de barcos y naves de última generación y con el envío de un submarino nuclear con capacidad para descargar armas nucleares. Bueno, sí, muchas gracias por haber estado presente aquí y voy a contestar algunas preguntas.
Agradecemos antes la presencia de embajadores, senadores, hermanos de Nicaragua, Paraguay, Cuba y Chile que se encuentran aquí presentes. Y escuchamos la primera pregunta del vicepresidente de United Nations Correspondents Association.
Thank you, Mr. Foreign Minister. On behalf of the UN Correspondents Association, we'd like to thank you for taking the time to speak to us. And I think I can speak on behalf of my colleagues to say that we're all interested to get more details on this, because for those of us who don't cover Argentina, it's confusing to see why this has sort of come back as an issue, the dispute with the UK, and so we'll look forward to hearing more about that. My question has to do with something that you said, that there is unanimous support in the region for Argentina's policy on this issue, and yet some countries such as Antigua and Barbuda, Dominica, have distanced themselves from any call to have publicly distanced themselves from any call to have a refuse ships with Falkland flags on them. So I'm just wondering what exactly the word unanimous means here. Mm-hmm. And the second question, if you permit, has to do with another issue. No, this is the second question. It has to do with Iran, which has promised to help with the investigation of the 1990s bombings, and I'm wondering if there's been any progress on that. Thank you.
Well, I will answer your first two questions and not the last one. Okay, the first question about... perdón. Le voy a contestar en castellano, si me permite. Le voy a contestar sus dos preguntas y no su tercera pregunta. La primera pregunta estaba relacionada a por qué hay una escalada ahora, en este momento, sobre el conflicto de soberanía con las Islas en las Islas Malvinas. La escalada se da a partir de las declaraciones del primer ministro británico y de su ministro de Defensa y de diferentes miembros de las Fuerzas Armadas británicas, llamando a una militarización y a una resolución militar del conflicto de las Islas Malvinas. En ningún momento han apelado al diálogo, nos han llamado colonialistas, han llamado a la Argentina colonialista. Cualquiera que conoce la historia, me imagino que usted no cubrirá la Argentina, pero debe conocer algo de la historia. ¿Llamar a la Argentina colonialista, viniendo de un primer ministro inglés, es una ofensa a Inglaterra, no a la Argentina? Porque si hay un país que se puede vanagloriar de haber sido colonialista, es Inglaterra. No sé de qué muchas otras cosas, tal vez de Shakespeare, de muchos autores, pero si hay algo que han sido en la historia, han sido colonialistas. Gran Bretaña invadió 4 veces la República Argentina. El Río de la Plata fue invadido 4 veces por Gran Bretaña, 1806, 1807, 1833 y 1845. Fueron derrotados 3 veces, 1806, 1807, la invasión desde Buenos Aires, 1833, triunfaron con la invasión en las Malvinas, 1845, intentaron... violar la soberanía argentina. Déjeme decirle que desde 1825 el Reino Unido y la Argentina se reconocen mutuamente como naciones y en ambos casos se reconoce la soberanía de ambos territorios. Inglaterra, Gran Bretaña, nunca planteó en 1825 que tenía un problema de soberanía con el territorio argentino. Y sin embargo, 8 años después, invade la República Argentina en las Islas Malvinas. Primera pregunta. Segunda pregunta, sobre el apoyo de la región, que yo dije que era unánime, me remito a los documentos firmados. Primero, el asunto de la bandera ilegal de las islas, del gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas ha sido rechazado por UNASUR y por el Mercosur, unánimemente. Segundo, CELAC, que es otro organismo regional que incluye desde México hasta Tierra del Fuego, ha reconocido los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y el pedido de Argentina de negociar en forma pacífica con Gran Bretaña. Los países que usted mencionó son firmantes del documento de la CELAC, con lo cual no hay una contradicción. Y su tercera pregunta, que fue la de Irán, no la voy a contestar porque no es el tema de esta conferencia de prensa.
¿Quieres
saber
de Amia?
¿Yiddish
o Namia?
Usted.
Yes, good afternoon, Minister. Thank you for coming to talk to us. I was just wondering if you could address the whole issue of self-determination, which the sure. British always come back to on this. I mean, okay. there's 2,500 or 3,000 people there who...
How many?
2,500 or 3,000 people who evidently want to be part of Britain. Okay. And so I, what do you do with that? I mean, are they supposed to be Argentines?
Okay.
Okay.
El tema de la autodeterminación. Si la Argentina no es colonialista, si hay algo que fue la Argentina siempre, es un fiel defensor del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pocos países en el mundo pueden tener el orgullo que tenemos los argentinos de haber apoyado todos los procesos de autodeterminación en el mundo. Así que nosotros en ningún momento dejamos de reconocer el derecho a la autodeterminación. Pero ocurre algo, que están las Naciones Unidas, y que las Naciones Unidas dice, en 1960, en una resolución, donde dicen que la integridad territorial de un país no puede ser afectada por un proceso de intento de autodeterminación de una parte de su del pueblo que le habita ese territorio. O sea, primero está la soberanía y después está la autodeterminación. La Argentina no puede perder un territorio porque haya un grupo de habitantes de uno de sus territorios que fue ocupado militarmente que quiere elegir un destino diferente al que le ha tocado en suerte por el territorio que ocupa. Pero déjenme decirle algo. Esa población llegó después de la invasión. Esa población no es autóctona. No es ni siquiera, no son colonos que llegaron antes de la independencia argentina. Llegaron después de la independencia argentina. Por eso en 1965 las Naciones Unidas, y desde entonces más de 40 veces, dice que el conflicto es entre Gran Bretaña y la República Argentina. Hay un problema de soberanía que debemos resolver. No habla del otro tema. Sí dice que debemos tener en cuenta los intereses de los habitantes de la isla, pero los intereses de los habitantes de la isla no son los deseos de los habitantes de las islas, son los intereses, y la Argentina ha mantenido en su constitución el respeto hacia los intereses y la forma de vida de los isleños. Y ese es el tema en cuestión. Gran Bretaña aduce un tema de autodeterminación. ¿Me puede decir cuántas veces Gran Bretaña ha aducido un tema de...? Por ejemplo, en Hong Kong, ¿le preguntó a la gente de Hong Kong cómo quería resolver su situación? Diego García, ¿le preguntó a la gente de Diego García antes de haberlos evacuado cuál era el deseo, cuál era lo que querían hacer? ¿No les llama la atención que solamente en las Malvinas estén tan preocupados por la autodeterminación? La Argentina ha apoyado todos los procesos de autodeterminación del mundo. No creo que Gran Bretaña pueda decir lo mismo.
France Press, última pregunta para que pueda continuar el canciller con su agenda. Sí.
Buenas tardes, ministro de la agencia France Press, Mariano Rolando. Quería preguntarle, ¿qué es lo que espera Argentina del Consejo de Seguridad? Sí. Sé que se va a reunir con los dos miembros latinoamericanos del Consejo de Seguridad. ¿Espera una resolución más allá de una posibilidad de veto del Reino Unido? ¿Está interesado en eso, Argentina?
Bueno, la verdad es que siempre es preocupante que haya países que tienen derecho de veto y otros países que debemos asumir que los demás tienen derecho de veto. ¿No es cierto? Es una situación un poco incómoda. Pero le voy a decir, estuve reunido con el presidente del Consejo de Seguridad hasta hace pocos minutos. Me dijo que iba a trasladar nuestra protesta a todos los miembros del Consejo de Seguridad e iba a pedir una reunión con el representante del Reino Unido en las Naciones Unidas, transmitirle nuestra protesta, transmitirle nuestro deseo de mantener un diálogo constructivo con Gran Bretaña para resolver el tema de la soberanía de las islas. Y al mismo tiempo me dijo, en breve me voy a poner en contacto con usted, dándole a usted la misma la respuesta que me dé el representante de Gran Bretaña, así como la de los demás miembros del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la expectativa argentina? Esa, que las Naciones Unidas cumpla con su objetivo y resguarde las negociaciones pacíficas para la resolución de conflictos. También me dijo el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General que apoyan el ofrecimiento del secretario general Ban Ki-moon de mediar entre ambos países para que comience un diálogo entre Gran Bretaña y la Argentina. Así que ya tenemos el secretario general Ban Ki-moon apoya el diálogo, el presidente de la Asamblea General apoya el diálogo, el presidente del Consejo de Seguridad apoya el diálogo y la República Argentina apoya el diálogo. Bueno, falta Gran Bretaña.
Damos por finalizada entonces la conferencia de prensa.
Gracias a todos.
Gracias a todos y todas.